Continuamos hablando con Antonio Chamizo Salcedo sobre esta tercera experiencia en Uruguay, tercera experiencia con el Ballet Nacional del Sodre. Y yo le decía cuando cerrábamos el bloque anterior que estaba de lo más bien impresionada sobre esas clases de coaching que están haciendo aquellos que trabajan con el ballet antes de la hora de comienzo laboral. ¿Cómo es eso?
Bueno, pues todos sabemos lo importante que es tener que hacer ejercicio, ¿no? Una buena alimentación, un buen descanso y ejercicio. Y lamentablemente, por el tipo de vida que llevamos, por lo menos en mi caso, siempre hago menos ejercicio del que quisiera. Y bueno, es bastante relajante hacer ejercicio. Y aplicado a la empresa, es una forma de hacer piña, como decimos nosotros, hacer grupo y velar de alguna manera por el bienestar de los trabajadores y compañeros. Entonces, pues en esas estamos. Y la verdad es que a mí me está viniendo estupendamente para recuperarme.
¿Qué clases hacen de pilates? Me pareció la foto.
Sí, bueno, hacemos un poquito de trabajo aeróbico, estiramiento, un poquito de yoga.
Es un mix.
Sí.
Uh-huh. ¿Y el que está al frente es un ex bailarín del Sodre?
Sí.
Así que ves, ahí ya él tiene un medio de vida luego de haber dejado la compañía sin dejarla.
Sí, sí, sí.
Porque en definitiva sigue en vinculación. Lo mismo que con Marina Sánchez, también, que la tenemos ahora de coreógrafa.
De coreógrafa, sí, sí, sí.
¿Has visto algo de lo de Marina?
No he visto nada. No he visto nada de ella. Y ojalá empiece a crear la siguiente coreografía y yo todavía siga aquí. Que creo que sí, creo que va a empezar a trabajar cuando yo esté aquí todavía. Y a ver si puedo ver, porque claro, yo estoy aquí trabajando. Entonces mis responsabilidades suelen estar ahora mismo con el Hamlet ruso. Entonces nada, si doy la clase, termino la clase, entro en la sala de ensayo que me toque y a trabajar, a trabajar, a trabajar.
¿Cómo encuentras las instalaciones donde tú estás trabajando?
Estupendas. Sí, sí.
¿Son de primer mundo?
Absolutamente. Por supuesto también son de primer mundo, pero en esto no se deja de avanzar. La última vez que estuve en Introdance, en Holanda, que fue el verano pasado, el verano europeo, en agosto del año pasado, vi lo que habían evolucionado en cuanto a tecnología, grabación y registro de los ensayos y la comunicación de los maestros de danza directamente desde el estudio con el equipo de audio, los técnicos de sonido y los técnicos de iluminación para cualquier corrección que pudieran hacer. Entonces, bueno, hay una cámara con un objetivo súper amplio que graba todo lo que está sucediendo en el estudio y es muy útil porque de repente una nueva creación, coreografía, el coreógrafo X, un minuto. ¿Queremos recordarlo? Pues venga, vamos a grabarlo y se graba. Y ahí queda registrado inmediatamente. ¿Quieres hacer alguna corrección sobre la composición musical? Directamente desde el estudio con el ordenador haciendo clic en el minuto y segundo exacto, anotas la corrección que le llega a los técnicos de sonido. O sea, todo un uso beneficioso.
La tecnología en colaboración con el arte.
Sí, sí. Entonces aquí...
Porque además sirve, como tú dices, de archivo, porque es decir, se puede hacer un archivo de las diferentes coreografías... Uh-huh. Sí, el día que se quieren reponer, y a su vez sirve diariamente como corrección y para ajustar las todo, desde las luces, escenografía, vestuario.
Y comunicación inmediata sin que todos estén presentes en el mismo estudio, en el mismo aula. Entonces, la verdad es que en ese sentido, aquí son unas instalaciones de primera, pero bueno, lo que hoy es de primera hay que mantenerlo para que siga siendo de primera o incluso aumentarlo. Entonces, bueno, las instalaciones son bárbaras y habrá que mantenerlas, espero.
No, sí, mantenerlas yo creo que se están manteniendo porque todos tienen conciencia. Acá se pasó muchos años sin tener un teatro y hay generaciones de bailarines que lamentablemente no dispusieron de las comodidades que hoy tienen, de ese confort, ¿verdad? Y sobre todo ni siquiera de un escenario.
Pues ojalá.
Entonces, yo creo que eso... Los actuales lo saben y lo cuidan. Lo que tú estás poniendo el ojo también es que además de cuidar, hay que avanzar.
Sí.
No hay que quedarse conforme.
Eso es lo que quería decir, que lo que hay está estupendo y han mejorado desde la última vez que vine, pero...
Hay que seguir mejorando.
Sí, siempre. Porque algunos van por delante ya. Entonces hay que seguir mejorando.
Bueno, tú estás preparando una obra que ya se estrenó, que se llama Hamlet Russo y que es la que va a abrir la temporada de 2017. Es una obra compleja.
Sí.
Por lo menos para mí es compleja.
Muy compleja.
Tiene, digamos, ya un mix de música, no es un solo compositor, razón por la cual nos explicaba la otra tarde el maestro Martín García, que no se hace con orquesta, justamente por esa dificultad de pasar de un compositor a otro.
Cierto.
Para los bailarines, ¿ofrece también grandes dificultades?
Sí, ofrece muchas dificultades, ya que coreográficamente tiene lo que yo llamo diferentes registros y muchos matices interpretativos, dinámicos. Tiene complejidad técnica que un bailarín no solo solventa siendo bueno técnicamente en la danza clásica. Entonces demanda mucho del bailarín. Demanda mucho y hay que ser un bailarín muy completo para enfrentarse a ciertos roles y a ciertas combinaciones y a esta coreografía.
Porque además desde el punto de vista de la interpretación, es también una interpretación bastante exigida.
Sí.
Estamos hablando de hechos históricos, de hechos que realmente sucedieron, pero además al ser un coreógrafo ruso que habla de hechos históricos de su nación, parece que también le pone mucha pasión, mucho corazón, y eso se nota. Hay muchas escenas también, me atrevo a mirar la palabra que te voy a usar, como de acrobacia. Es decir, como que van subiendo uno sobre otro y tú tenés la impresión de que es realmente como una escultura humana.
Sí.
Y eso necesita de mucho entrenamiento y que nadie puede tener una falla porque está uno sujeto con el otro.
Efectivamente.
Y no es uno solo. ¿Y eso cómo se va trabajando?
Bueno, pues ahí estamos.
Ahí estás tú.
Mismamente hoy hemos estado trabajando.
¿Así?
Trabajando así una parte algo compleja. Pues bueno, con paciencia, yendo al detalle, retomando las sensaciones y el trabajo y los gestos que hacían bailarines que ya lo bailaron, introduciendo a los nuevos, trabajando poco a poco, intentando asumir los riesgos necesarios, pero no asumir riesgos en exceso, y con mucha constancia, mucho trabajo.
¿Hay repartos nuevos?
Hay repartos nuevos, sí. Bueno, yo no estuve la otra vez que lo bailaron, pero sé que hay repartos nuevos.
Pero eso es importante también.
Sí, claro. Y eso es un indicativo también de que la compañía crece. Que hay repartos nuevos, gente que va, gente que viene, a gente que se le da la oportunidad de que crezcan haciendo estos roles. Y bueno, sí, hay repartos nuevos.
¿Qué son además de Montevideo, dónde te vas a ir ahora este fin de semana a pasear por el Uruguay?
Este fin de semana voy a hacer una escapadilla a Rocha.
Es un balneario precioso.
Sí, sí, sí. Voy a buscar
un poquito. Con mucho mar.
Eso es. Al mar. Voy al mar.
¿Conoces Rocha ya?
Sí, ya estuve. Ya la vez anterior que estuve aquí estuve por un periodo de 3 meses. Casi el periodo más largo que he estado en Uruguay. Y bueno, y el periodo más largo que he estado fuera de casa. Me refiero a casa España. Sí. Desde que dejé de bailar, desde que volví. Y ya tuve oportunidad de conocer un poquito más toda la costa hasta Cabo Polonio. Y en el otro sentido, bueno, ya conocía poco, pero bueno, había pasado por Colonia, dirección a Buenos Aires, a visitar a una antigua compañera y a visitar la ciudad también, y a otros compañeros y antiguos alumnos que están bailando en el Colón.
Bueno, ¿qué me dices de la nueva directora que tenemos en el Colón, doña Paloma Herrera?
Pues bueno, te puedo decir poco, la verdad. No la conozco personalmente, bueno, la conozco en cuanto a su carrera y todo mi respeto en ese sentido. Y bueno, en cuanto a su posición en el Colón, pues saber lo que aporta, no me cabe duda que ella tiene mucho que aportar. Otra cosa es que institucionalmente tenga la habilidad de poder hacerlo.
Sí, de los apoyos necesarios.
Eso,
¿verdad?
Es, sí, que no haya mucha traba. La última vez que estuve aquí, pasé por Buenos Aires, fui al Colón y estaba
Maximiliano,
pero llevaba como una semana asumiendo la dirección, o sea, estaba recién llegado. A Maximiliano, que yo lo había conocido creo que en el 2000, o sea, como 15 años antes, en Stuttgart, en Alemania. Y bueno, estaba recién nombrado.
Estaba como está ahora Paloma.
Igual, exactamente igual. Entonces ya el hecho de que se cambie de director en tan poquito tiempo ya es un indicativo de que no es una institución fácil. Entonces, bueno, a ver Paloma qué puede hacer. Seguro que tiene mucho que aportar, lo que no sé si podrá. Si podrá conseguir todo lo que...
Por el bien de la región esperemos que sí, porque ojalá. Además el Ballet del Sodre ahora está también yendo a bailar a Buenos Aires, uh-huh. y sería bueno también tener relaciones institucionales con, digamos, como con su colega, ¿no?
Sin duda.
Hablando de mujeres y de directoras y de lo que es el desafío, una de las mujeres más influyentes de España, así salió en una revista que yo vi, está uh-huh. Mara Rojo. Uh-huh. Y está al frente del English National Ballet y ha hecho cosas maravillosas, uh-huh. justamente trayendo coreógrafos que ponen una Giselle fuera de todo marco convencional. ¿Qué piensas tú de esas, justamente esas innovaciones sobre obras clásicas?
Bueno, a mí me gusta que se hagan esas innovaciones. Digo,
ya se había hecho una de la de Max Ex, que ha sido la más conocida.
Sí, pero quizás Max Ex ha sido el mayor revisionista de los clásicos de la danza contemporánea, por así decirlo, en los últimos años. Pero bueno, yo creo que hay que seguir haciéndolas. Hay que seguir haciéndolas y bueno, habrá parte del público que no le guste, que prefiera el repertorio clásico tradicional, que también hay que seguir haciéndolo. O sea, por hacer nuevas creaciones, otras no tienen que ir al olvido.
No.
Entonces, bueno, ahí en la variedad está el gusto y nuevas creaciones implica seguir creciendo, seguir innovando, seguir probando. Y dando al público, pues bueno, también hay que educar en la novedad.
Ahora se usa mucho aquí la expresión formación de públicos. Es decir, que el público vaya, no solo que asista, sino que vaya como entendiendo cada espectáculo, le va aportando algo y a su vez va teniendo como una historia de la danza,
eso
cómo
es.
Ha ido evolucionando.
Sí, eso es. Necesitamos un público también con cierto nivel crítico y que entienda de danza y que sea capaz de comparar una Giselle tradicional de una Giselle contemporánea.
Viste que eso fue lo que hizo Tamara, ¿no?
Sí.
Es decir, hizo las dos versiones. Me parece una mujer interesantísima. Yo la sigo, todo lo que puedo leer de ella y ver de ella, porque me parece una mujer, además, que da su vida por la danza, porque además es primera bailarina de esa compañía, es directora, y me parece que todo lo demás, es relacionista pública, la que hace las conferencias de prensa, la que trae... Sí. Y además me gusta porque tiene como un sentido contaminador de la cultura, es decir, trae gente que de golpe no se le imagina, y pienso que en el contexto actual de Inglaterra, donde está ella trabajando, tiene que ser todo un shock, ¿no? Porque se está hablando del Brexit y ella empieza a traer, justamente, a poner en escena... a los emigrantes, pienso que...
Está un poco de moda ahora el tema de las migraciones.
Está.
El otro día lo hablaba con un amigo y coreógrafo también, que español también, y él ha bailado durante... Bueno, se retiró en diciembre en el Netherlands Theater, en Holanda, y ahora va alrededor del mundo coreografiando, y precisamente le teníamos ahora unos meses coreografiando en el conservatorio, en Madrid, y nos estuvimos tomando un café el otro día juntos, porque hacía tiempo que no... Nos sentábamos y hablábamos de amigo a amigo y me comentaba que eso, que el tema de las migraciones está un poquito de moda, que él lo tenía ahí en la cabeza rondando, hacer algo sobre...
Lo que pasa es que son noticias muy lamentables,
sí.
muy tristes, porque tienen toda una parte y que más que de moda yo creo que están golpeándonos todo el día.
Claro, y el artista, el coreógrafo y artista, es una persona también vinculada a las desgracias actuales, a la vida actual. Con sus desgracias y sus alegrías.
Yo creo que eso lo engrandece.
Claro.
Porque el artista me parece que lo que tiene que hacer es un poco decodificar lo que está ocurriendo y mostrarlo en escena de determinada forma, que todos salgamos con alguna reacción emocional, que salgamos distintos.
Y lo interesante es que también políticamente se deje a los artistas expresarse y pongan sobre el escenario o sobre el espacio escénico elegido estos temas a debate.
Bueno, la libertad es un don preciado y la libertad de expresión viene ahí.
Sí, bueno, escasea, por desgracia escasea.
Pero para eso los tenemos a ustedes, ¿no? Y a mucha gente que lucha por nuestros derechos,
sí.
y se desvela, y ahí va nuestra admiración. Antonio, ha sido un placer como siempre, vamos a seguir en comunicación, ¿usas las redes sociales?
Y poco, la verdad que...
Pero por lo menos nos comunicamos a través de ellas.
Eso sí.
Que eso es bueno.
Quizá yo aparezco poco en las redes sociales, o doy pocas noticias en las redes sociales, pero la sigo a mi manera, eso sí.
Es importante y es lo que nos mantiene en comunicación y sobre todo tu arte. Te agradecemos que hayas estado en Radio Clásica, en este programa Sin Etiquetas, pero fundamentalmente valoramos muchísimo toda la contribución que haces al Ballet Nacional del Sodre.
Bueno, es un placer, nada que agradecer porque vengo encantado. Y ojalá nos volvamos a ver pronto, otra
nos
vez.
Nos estamos viendo en cualquier momento.
Gracias.
Lo mismo con los oyentes. Hasta el viernes a las 12.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas. Un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez.